Muchísimas gracias por venir. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí para comentar y para presentar el último libro de Enric Barba. Primero de todo, si os parece, hago una brevísima introducción sobre quién es Enric Barba y luego hago mis apuntes personales sobre el escritor. Perfecto. Enric Barba es ingeniero de telecomunicaciones, primero de su promoción. Lo digo porque yo soy ingeniero de telecomunicaciones, pero no el primero de mi promoción, ni el deceavo, ni el nada. O sea, tiene un mérito espectacular. Enric, además, es una persona que en su vida profesional ha sido pionero en muchos temas. Uno de ellos es un concepto que se llama Six Sigma, aplicado a la optimización, eficiencia, sobre todo en la creación y producción de servicios y productos. Ha estado trabajando... Enric, me vas diciendo, porque yo te conozco también. Ha estado trabajando en... aquí tienes, en Philips, primero empezaste, en Roca, luego fuiste el director de fabricación de Sony, aquí en Vila de Cavalls. Trabajamos juntos y nos conocimos en Terra, en el grupo Telefónica. Y luego pasó a ser el director general de la división B2B de CIRSA, famosa sobre todo recientemente porque ha salido en las noticias la venta de la compañía a un grupo inversor, Blackstone. Actualmente es el presidente también del Club de Innovación y Tecnología de la patronal CECOT. Es miembro de la Comisión de Innovación del Hospital de la Vall d'Hebron, del Comité Científico Asesor del Hospital Parc Taulí de Sabadell, en fin, del Comité Asesor del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Cataluña. Y yo creo que podemos estar aquí hasta pasado mañana, ¿no? Si quieres. Pero básicamente a mí me gustaría decir dos cosas, apuntes muy personales sobre Enric. Nos conocemos, yo ayer por la noche estaba haciendo recapitulación un poco de la vida y de por qué conocí a Enric y de cuándo le conocía. Nos conocimos en Madrid, trabajando juntos en Madrid, con lo cual compartimos muchas cenas, etcétera, etcétera. Ahora la friolera de 18 años, más o menos. Yo diría que Enric probablemente es, no sé si la persona más brillante o más inteligente que he conocido en mi vida, pero sí creo que está en el top 3 de personas que he conocido en mi vida y he conocido bastantes, con lo cual tal. Luego es una grandísima persona. O sea, Enric es un muy buen amigo de sus amigos y me lo ha demostrado una y otra vez. Es algo que admiro profundamente y que, por supuesto, se lo agradezco. Y creo que me puedo jactar de ser uno de sus amigos, con lo cual, pues mejor, ¿no? Cuando me propusieron que presentara el libro y que tuviéramos una conversación sobre el libro y sobre el mundo de la innovación, me pareció un auténtico privilegio, por supuesto, ¿no? Con lo cual, pues acepté encantadísimo, por supuesto, ¿no? Bueno, yo quería agradecer, por supuesto, a Enric que me ofreciera esta posibilidad, al editor del libro y a todo el equipo del banco, que me hubieran permitido participar en esta presentación. Yo creo que sería bueno, si te parece, Enric, que contaras un poquitín cuáles son los principales objetivos que tienes al haber escrito este libro, que no es el primero, ni mucho menos que has escrito. Además, has escrito libros de distintas temáticas, pero yo creo que el hilo común conductor es el de la innovación, ¿no? Y luego, si quieres, pasamos un poco a plantear distintos temas que pueden ser interesantes en el contexto del libro, que por supuesto os animo a todos a leeros, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias a Francesc por su elevada opinión respecto a mí. Espero no defraudarles en esta tarde, ya que han invertido tiempo. Yo creo que en estos momentos donde el tiempo es escaso, lo que es interesante es que lo aprovechemos de la forma más eficiente. Y yo lo que mi idea es que ustedes capten ideas de cómo mejorar el tema de la innovación. Este es un libro que está ahora en su segunda edición, que está escrito por José Ramón Magarzo, que es el presidente ejecutivo de una consultora como es Altran, y por mí. Y por tanto es un libro que funde las ideas de una empresa de consultoría con lo que llaman los ingleses que es un practitioner que soy yo. Es decir, yo soy una persona que tengo un doctorado en ingeniería, pero yo soy un hombre que he puesto en práctica las teorías aprendidas en diferentes escuelas de negocios, por ejemplo en ESADE, donde he sido profesor por más de 20 años. la idea de este libro era compartir dos cosas. Primero, que la innovación se puede producir a nivel personal, como decía la convocatoria, y a nivel empresarial, no solo en el área tecnológica. Yo que soy ingeniero, creo que en estos momentos tenemos un excesivo enfoque en que la tecnología es la base de la innovación, y no necesariamente. De hecho, la OCDE, en lo que se llama el Manual de Oslo, que se llama así porque se redactó en esa ciudad noruega, en el año 2005 dijo que se podía innovar no solo en tecnología, sino que se podía innovar en producto, se podía innovar en proceso, es decir, en operaciones, un tema muy importante como puede ser en el sector financiero, se puede innovar en marketing, se puede innovar creando una nueva organización y yo añadiría en la actualidad se puede innovar en modelos de negocio. Si uno ve una compañía como Amazon, que Francesc y yo conocimos cuando estaba en prácticamente sus orígenes, creo que es una compañía que nos manifiesta cómo se puede innovar en diferentes modelos de negocio, es decir, en cómo nos ganamos la vida en una empresa. Una compañía que empieza vendiendo libros por internet y que en este momento tiene negocios como puede ser los servicios de cloud o en la nube significativos, aparte de ser el marketplace de probablemente la mayoría de ustedes cuando compran productos. El otro aspecto importante es que hay que innovar siempre más que la competencia. O sea, la innovación no es un tema aislado, sino que es un tema dinámico que depende del sector. Por ejemplo, yo tengo amigos que tienen la fortuna, entre comillas, de trabajar en monopolios u oligopolios. Entonces, ellos no tienen el mismo problema que ustedes o que yo. Me refiero a la empresa en la que he trabajado o la que colaboro. ¿Por qué? Porque si no hay competencia, es mucho más sencillo. Pero la competencia cada vez sumada a los avances tecnológicos, hacen que sea muy difícil mantener la competitividad en un sector. Por eso, la innovación es un tema dinámico, depende de los competidores. No sé si a ustedes les gusta las carreras de Fórmula 1, vamos a tener una dentro de poco, aquí en Montmeló, pues es como uno compite en el coche y uno conduce ese vehículo y no sabe los demás cuál va a ser su rendimiento. Entonces, uno va primero, pero de repente es adelantado por otro vehículo. La innovación tiene mucho de carrera de Fórmula 1, depende mucho de los competidores. Uno puede ser un gran piloto y el otro ser un piloto más mediocre, pero tener un vehículo más veloz. No se lo expliquemos a nuestro amigo Alonso, ¿no? Esto es una realidad. Entonces, el mundo de la innovación tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver también mucho con las personas. Ustedes y yo tenemos un cierto sentido de aversión al riesgo. Y cada persona, en función de ese sentido de aversión al riesgo, va a adoptar unas posiciones más o menos competitivas e innovadoras en su vida. Y eso va a hacer que haya gente que inmediatamente adopte otros patrones nuevos y que cualquier novedad sea adoptada por él y gente que sea más reacia a ello. Eso nos puede afectar a título particular y a título de empresa. Muchas veces, y lo hablaremos después, hay gente que tiene la idea de que algo que no ha sido inventado en nuestra organización no es bueno. Y eso es un tema que tenemos que pensar dos veces antes que decirlo, especialmente en la actualidad tecnológica. El libro reflexiona en ese sentido de ejemplos de compañías que han sido capaces de ser innovadoras siendo pequeñas empresas, siendo grandes empresas, y tiene, al proceder también de una consultora como Altran, mucha metodología. Se habla acerca del design thinking, una metodología basada en el análisis del cliente. Se habla de la innovación en modelos de negocio de Ostervelder, un chico joven que lanzó una tesis doctoral y se ha hecho rico a base de conceptualizar cómo tenemos que innovar continuamente, analizando cuáles son los clientes, cómo damos la provisión del servicio a los clientes y cuáles son los recursos. Por tanto, aunque es un libro muy ameno, tiene una gran base metodológica y, por tanto, yo le recomiendo su lectura porque pienso que puede ser de interés para ustedes en Banco Sabadell.
Bien, muchísimas gracias, Enric. Bueno, yo hace ya bastantes años, en una conferencia que dio Jack Welch, que fue histórico presidente de General Electric, recordaré toda la vida que hizo una afirmación cuando General Electric era el ejemplo de empresa innovadora en el mundo y dijo, las empresas no se transforman, no pueden transformarse. Entonces, a continuación, lo que explicó es que General Electric, en definitiva, no innovaba ni se transformaba. Simplemente lo que hacía era invertir y desinvertir en negocios. Era un holding empresarial que desinvertía en aquellos negocios maduros, en los que los márgenes eran decrecientes, diferenciación complicada, etc., e invertía en otros. Luego, cuando ves ejemplos, ves como Google o Facebook, que son paradigmas de innovación, y de transformación, básicamente lo que están haciendo es comprar compañías. O sea, todos tienen vehículos para comprar una participación en empresas. Si la cosa ven que va bien, que es complementar su negocio, acaban comprando el 100%, ¿no? Y acabas viendo este tipo de ejemplos y ves cómo empresas que realmente transformen su modelo de negocio de verdad, quedan pocas. Te queda el ejemplo de Amazon, que como decíamos, empezó vendiendo libros, ha acabado vendiendo de todo y montando un negocio de varias decenas de billones de dólares con servicios para empresas en la nube, ¿no? Amazon, Apple cuando vivía todavía Steve Jobs, Alibaba, que es el líder chino del comercio electrónico y además el líder mundial en términos absolutos, Tesla, porque tiene un innovador, ¿no?, iluminado delante de la compañía. Además, en el libro podemos ver cómo habla de que muchas pymes son muy innovadoras porque son ágiles, son rápidas, etcétera, etcétera. Se adaptan muy bien al cambio y a la competencia, pero en cambio otras, dice, aprovechan el tamaño, ¿no? Dice, Inditex, por ejemplo, ha innovado en logística, en modelo de negocio, en modelo de operaciones, etc. Entonces, dice, de alguna forma, no depende del tamaño ni del sector, cualquiera puede innovar, ¿no? Entonces, yo tenía esa pregunta, ¿no? De decir, escucha, si Jack Welch dice que las empresas no se transforman, y lo que estamos viendo por el libro es que cualquier empresa de cualquier tamaño o incluso de cualquier sector puede transformarse. ¿Cómo lo ves? ¿Has visto ejemplos de empresas y en qué sectores que pueden transformar su modelo de negocio, pueden evolucionar? ¿Cuáles son los secretos de eso, ¿no?
Bueno, de entrada, General Electric tiene un problema que no es atribuible al señor Wells, que sus acciones se han dividido por la mitad en los últimos meses. La historia de comprar y vender a veces funciona, a veces no. Y el tema de transformación, yo estoy absolutamente en desacuerdo con lo que opinaba Jack Welch en su día, porque lo que creo que es cada vez más necesario es que las compañías se transformen y digitalmente, es decir, utilizando la tecnología digital como medio de transformar su negocio. Os voy a poner un ejemplo de un sector y un país como es Alemania, que vuelve a ser referencia en un sector muy antiguo. De hecho, yo creo que la imprenta, si me falla la memoria, la inventó Gutenberg y por tanto fue asociado a Alemania, como es el sector editorial y el sector de librerías. Hace 5 años, las empresas de librerías alemanas, las grandes cadenas, Telia y otra, fundaron una alianza que se llama Tolino, T-O-L-I-N-O, y podéis encontrar en mytolino.com su explicación. Entonces, Tolino se convierte en una alianza, fíjense, de competidores, de cadenas de librerías, que ya ha llegado a aglutinar a 1.500 librerías. Y esas librerías deciden competir contra Amazon y contra Kindle. Y, por tanto, quieren crear un fondo editorial común, creando un lector de libros, un e-reader, que sea una alternativa a Kindle. Y para eso buscan un proveedor de tecnología como es Deutsche Telekom, lo que sería equivalente a Telefónica. Bueno, pues 5 años después, algunas compañías que formaron esa alianza se han vendido y con lo cual los propietarios han hecho mucho negocio, otras han fallado, pero la alianza subsiste. Lo que es importante es que hay millones de libros en esos momentos en el fondo editorial de Tolino, que los e-books o los e-readers, como quieran llamarle, de Tolino siguen funcionando, porque el año pasado esa alianza, Deutsche Telekom, fue sustituida por Kobo. Kobo es la empresa filial en Canadá de Rakuten, los patrocinadores del Fútbol Club Barcelona. Ayer estuve en el evento anual de SADE, donde estuvo el presidente, el CEO de Rakuten. Entonces, Rakuten tiene Kobo, Kobo tiene sus lectores propios y Kobo ha entrado como plataforma tecnológica de la alianza Tolino. ¿Por qué comento este tema? Primero porque es un sector no muy popular ni conocido, sector de librerías, un sector tradicional de cientos de años, que se dio cuenta de la necesidad de hacer una transformación digital. Y este es un punto importante porque primero nos manifiesta que los europeos, si nos unimos y ponemos tecnología, podemos competir con Silicon Valley. Porque existe un cierto papanatismo de que solo los grandes de Silicon Valley, los grandes gigantes mundiales son los que pueden sobrevivir. En estos momentos en Alemania la cuota de mercado de Tolino, de sus lectores, es similar a la de Kindle. ¿Qué ha ocurrido? Que evidentemente hay que buscar esas alianzas, creo que eso es un factor fundamental en cualquier negocio, buscar una plataforma común y entender, en mi opinión, tres preguntas en cualquier sector. Primero, ¿por qué necesito cambiar y cuán crítica es la situación de mi sector? Segunda, ¿qué elementos necesito cambiar? ¿Necesito cambiar el modelo de negocio? ¿Necesito cambiar la tecnología? ¿Necesito cambiar la organización? ¿Necesito cambiar la cultura corporativa? Estas son preguntas importantes porque si no entiendo el qué, va a ser difícil pasar a la última pregunta. La tercera, ¿cómo organizaremos esa transformación digital y cómo vamos a hacer los cambios? El caso de Tolino, sector librerías Alemania, es un buen ejemplo, no muy conocido, por cierto, fíjense que probablemente sea usted la primera vez que oye la referencia, de un sector que se ha transformado y de la época de Gutenberg está compitiendo contra Amazon y Kindle. Esto no es fácil de hacer y los alemanes lo han conseguido.
Gracias, Enric. Enric y yo coincidimos hace 18 años, como comentaba antes, trabajando en Terra. Terra era una de las opciones y de las inversiones que hizo el Grupo Telefónica cuando percibió en esa época que su sector se estaba transformando. El sector de las telecomunicaciones hace 15, 18 años era un sector en el que se cobraba por minuto de conversación telefónica, y muchos lo recordaremos todavía. Había los primeros módems, podíamos conectarnos a Internet, también se cobraba por minuto de conexión. Se cobraban tarifas muy caras por tener niveles de conectividad muy bajos, ¿no? Obviamente, 15, 20 años después, no hace falta que os diga que la conectividad es un commodity absoluto. Es decir, ahora mismo tú puedes conseguir ADSL, fibra óptica, y la gente no toma la decisión en función de la conectividad, sino en función del precio, porque es indiferenciado, y en función del contenido, ¿no? Es decir, la competencia de Telefónica, 15, 20 años después de la transformación digital de su sector, ya no es solo Orange, Vodafone, etcétera, sino que son Netflix, en fin, todos los generadores de contenido. Y ahí es donde se diferencian, ¿no? Yo siempre cuento que veo una cierta analogía, una analogía relevante, entre lo que pasó en ese momento en el sector de las telecomunicaciones y lo que está pasando ahora mismo en el sector financiero. Entonces, mi pregunta era básicamente es, ¿cuál es el Netflix o cuál es el contenido, digamos, el equivalente al contenido de las telecomunicaciones o de las empresas de telecomunicaciones actualmente para el sector financiero? ¿Qué es aquello en lo que tenemos que invertir o que podemos invertir para diferenciarnos en 5, 10, 15 años respecto a la competencia actual y la que nos va a venir en breve?
Voy a contestar a tu pregunta desde la humildad de no estar en vuestro sector, porque siempre es muy fácil opinar cuando uno está fuera de otro sector. Lo que es verdad es que cualquier empresa, y esto se explica bien en el libro, está sometida a dos fuerzas, lo mismo que ocurre, la centrípeta y la centrífuga. La explotación del negocio, lo que nos da cada día de comer, y la exploración de posibles nuevos negocios. Entonces yo pienso que el gran problema de las telcos, Telefónica, Vodafone, etcétera, ha sido durante muchos años dedicarse a la explotación del negocio clásico. Eso lleva a lo que tú has dicho, a esa comodificación, a ese hacer que el servicio se convierta en commodity y solo compites por precio. En ese momento la cosa está complicada y si se fijan ahora, Telefónica, cuyas acciones hace poco llegaron al mínimo histórico de 7 euros, de hecho un amigo financiero dijo que una compañía norteamericana intentó hacer una OPA y el gobierno español la frustró, no sé si es verdad o no, y por eso llegaron a caer tanto. En aquella época trabajamos tú y yo, las acciones de Telefónica estaban a 21, o sea, solo han dividido por 3. Bueno, parece que el mundo de la infraestructura no es importante. ¿Qué es importante, en cambio? Uno va a la antítesis. Las acciones están en las nubes, ¿de quién? De Netflix, ¿no? Netflix es un ejemplo, una compañía que nace como alternativa a los centros de alquiler de DVDs y en estos momentos pues sus acciones están en máximos históricos. Por tanto, es difícil prever qué puede ser el Netflix del sector financiero. Pero sí que hay una cosa muy clara. Netflix exploró y Telefónica o Vodafone u otras no han explorado. Ahora lo que buscan son alianzas con esas compañías para hacer de que si usted tiene el contrato con Vodafone tenga Netflix o si tiene el contrato con no sé quién tenga HBO. o es el caso de ahora el cambio de marca con Movistar en la cual están alternando este tema. Eso que uno ve desde fuera dice, ¿qué puede ser la analogía en el mundo financiero? O en su caso, bueno, uno piensa en las grandes compañías, como puede ser Apple, como puede ser Samsung, como puede ser Google o Android, donde tienen sus sistemas de pago. De hecho, Banco de Sabadell acaba de, leía el otro día en la prensa que llegaba a un acuerdo con que sus, pues, haya la posibilidad de pagar con el Apple Pay. Eso que a mí me recuerda un poco el caballo de Troya, porque yo no sé en ese momento si cuando ustedes abren la plataforma a que entre Apple Pay no están favoreciendo que esa compañía, quien dice Apple Pay dice Android Pay o cualquiera de esos temas, busquen lo que para mí es lo gran importante que tiene Banco Sabadell o cualquier banco, que son los datos de sus clientes. O sea, la información financiera y los datos que tiene Banco de Sabadell y sus clientes es el gran activo de ustedes. Ustedes saben todo de nosotros, saben nuestros comportamientos de pago, nuestras formas de actuar. Eso, esos datos de los cuales se habla ahora como el Big Data, esto es algo que los bancos tienen de los clientes. Ese es el gran activo que tiene el banco del cliente. La pregunta es qué hacer con ese Big Data, porque esto es un tema que también se discutió en su día con el mundo de las telcos. Se tienen muchos datos, pero ¿qué hacemos con los datos? ¿Cómo respetamos las leyes de privacidad de los datos para usar esos datos de forma que podamos explorar otras formas de conseguir esos datos? Sí que lo sabe muy bien Google, ¿eh? Porque Google lo que busca es sus datos, los míos, para conseguir publicidad y, con ese, y de esa forma generar dinero. Yo creo que el sector financiero tiene que explorar, no explotar, explorar qué hacer con los datos de los clientes, su gran activo. Del mismo modo que podía explorar otros temas. Yo, por ejemplo, pienso que Amazon, que ha lanzado sus soluciones en la nube, en el cloud computing, es porque le sobraba capacidad. Pues no sé, como idea, a lo mejor fuera de contexto, pero a lo mejor lógica, ¿tienen ustedes capacidad de almacenamiento de datos que puedan usar para terceros? Pues yo creo que esto es lo que le pasó a Amazon y se le ocurrió hacerlo en lugar de vender libros. Es decir, lo que creo que es importante en sus sectores que piensen cómo explorar los activos que tienen, cómo los pueden utilizar. Y repito que visto desde fuera, en el sector financiero, sus datos. Eso es un activo fundamental que además, si ustedes no usan esos datos, otro vendrá y se los robará, entre comillas, para así sacarle negocio de ello.
Gracias, Enrique. Hay otro elemento clave en todo el libro, es el tema de la educación, ¿no? En algún momento se apuntan varias afirmaciones que yo vendría a resumir de una manera como que en España, por ejemplo, la cultura, digamos, emprendedora no está suficientemente desarrollada en el sentido de que los empresarios no son los modelos a seguir por parte de la sociedad, como pasa en otros países, ¿no? Digamos, aquí el empresario de éxito es visto con más envidia y con más rencor quizás que con admiración. Tú hablas de que la educación es clave en todo esto, desde la educación más primaria hasta la educación universitaria, ¿no? Yo apunto también la posibilidad de que los medios de comunicación tengan una cierta relevancia, ¿no? Pero, ¿cuáles son las claves para construir una sociedad innovadora y, por tanto, al final, que el empresario o la figura del empresario, asumir riesgos en general en la vida, sea algo, sea una opción vital, clara, como pasa en, obviamente, en Estados Unidos o en Israel o en, incluso en Corea, en otros países, ¿no?
Para mí, el primer punto, y eso se explica en el libro, es la educación. La educación desde la infancia y que tiene que reforzarse el instituto en la adolescencia. Hay que valorar habilidades, como pueden ser las matemáticas y la ciencia, tanto en chicos como en chicas. Esto es un tema que la gente desconoce, pero lo hizo Samsung en los años 90, o sea, el presidente en aquel momento de Samsung se dio cuenta que la mitad de la población de Corea del Sur no estaba en el mercado laboral técnico, que eran las mujeres, y fomentó la educación en carreras técnicas para mujeres en Corea. Esto es un tema que es bastante desconocido y lleva más de 20 años Samsung haciéndolo. En España, desafortunadamente, los ídolos de los niños siguen siendo los futbolistas, los tenistas y, lo peor ahora, los youtubers. Y esto es un tema muy complicado, porque si la gente piensa ganarse la vida de esta forma, no se dan cuenta que, evidentemente, puede salir algún Nadal, algún Messi o alguno de los famosos en YouTube, pero esto no es el patrón de la sociedad. Y esto también viene reforzado por los medios de comunicación, que dan más publicidad a veces a gente que interviene en programas de televisión que son pasatiempos, por no decir basura, que no en la gente que realmente llega a ser un gran científico, un gran ingeniero o un gran empresario. En Estados Unidos todo el mundo conoce quién es el señor Bezos, que es el fundador de Amazon, conoce quién es el señor Tass, el fundador de Tesla, y aquí, no, excepto Amancio Ortega, que aparece en algunas encuestas, que sí, que la gente lo conoce, es un tema, y hablamos de Amancio Ortega, que es el presidente de Inditex. Entonces yo creo que la sociedad tiene que fomentar esa educación, sobre todo esa educación, repito, chico-chica, es decir, no tiene por qué haber esa barrera de diferencia entre carreras técnicas entre hombres y mujeres, el cerebro es muy parecido. Y por otra parte, los medios de comunicación tienen que enfatizar este aspecto. O sea, España es un país muy atrasado en investigación y desarrollo. Muy atrasado significa que yo hice la tesis doctoral en el año 92 y estamos en el mismo porcentaje, del orden del 1%, y del año 92 ha llovido, los Juegos Olímpicos, y queremos competir contra los países del norte de Europa que están sobre el orden del 3%, o contra, ya no digo Israel u otros países que están mucho más. Me refiero a porcentaje de gastos de I+D dividido por el Producto Interior Bruto. España es un país que se mantiene en el tema de servicios, sino en el tema industrial ni de tecnología, y eso se debe a que hay una falta de talento. Dice no, no por las escuelas de ingeniería o de económicas, porque grandes profesionales nuestros están trabajando fuera de nuestro país. La devaluación de los sueldos que ha sufrido España desde la crisis lleva a que muchos profesionales se vayan a trabajar fuera de España, porque su talento es apreciado. Por tanto, también es un punto importante que la gente se dé cuenta que a menos que se monten unas empresas que innoven en nuestro país, la gente irá a innovar fuera. Otro tema importante es el sector financiero, porque en Estados Unidos estamos acostumbrados a hablar del Silicon Valley y nos olvidamos de las empresas de capital riesgo que apuestan por este sentido. O lo que tú acabas de comentar, el caso de la empresa en la que he trabajado los últimos 10 años, una empresa fundada por el señor Manuel Lao, la fundó hace 40 años, y ahora todo el mundo, pues hasta hay artículos negativos publicados en la prensa o en Twitter en contra del llamado el pelotazo del señor Lao con la venta de Cirsa. Bueno, yo no sé los motivos que le llevan a él a vender la empresa, pero entre otras cosas es el justiprecio. Es una empresa que está al lado de aquí, que tiene un centro de I+D que yo he tenido el privilegio de dirigir durante 10 años, 150 personas de talla mundial. La adquisición en estos días manifiesta, como les decía el otro día en una llamada telefónica, ustedes representan una empresa de talla mundial y por eso la ha comprado el fondo Blackstone, que no es cualquiera. Y esa empresa tiene dos fábricas, una aquí al lado, donde he estado de administrador desde que la compramos a Sharp. La gente también decía que era un pelotazo cuando compramos esto aquí al lado en el 2011. Yo he estado de administrador hasta que dejé la compañía. Y esta empresa es una empresa de éxito y sigue fabricando productos con una marca nueva que es Exportium, donde se hacen los terminales aquí al lado. El parking que tienen lo negocié con ustedes y es un pequeño activo que los que tienen parking es porque en su día negocié un activo, ya que no dejaban fabricar una fábrica más. Bromas aparte, es un ejemplo, esta compañía es de un emprendedor, del señor Lao, 18.000 empleados en el mundo, 18.000 empleados. Facturación aproximadamente del orden de 1.800 millones de euros. Pero cuando hablo de Lao, hablo también de Roca, la familia Roca en la que trabajé años, que antes lo has mencionado. Es una compañía también que factura 1.800 millones. Bueno, pues es una compañía que tiene centros de investigación y donde hay grandes ingenieros y grandes economistas trabajando. Bueno, pues yo pienso que este tipo de personas, los Roca, los Lao, tendrían que ser referencia a los jóvenes y no lo es. Lo siguen siendo gente de fuera y nos olvidamos del talento que hay aquí. Yo creo que hay grandes compañías, o Grifols aquí al lado, que es lo mismo también, muy cerca de ustedes. Yo creo que hay grandes compañías que invierten en investigación y desarrollo. Ahora, los medios de comunicación tienen que revalorizar esto. Y al revés, los medios de comunicación siempre dan las malas noticias. Ustedes lo han vivido hace poco, ¿no? Los medios de comunicación les gusta dar las malas noticias, no las buenas noticias. Banco de Sabadell es un gran banco y, sin embargo, observen en los medios de comunicación machacándoles en los últimos tiempos. Pues lo mismo ocurre con otras compañías. Yo pienso que es importante los medios de comunicación reforzando la investigación, reforzando lo buenos que somos en nuestro país para competir. Y ustedes compiten en el Reino Unido, Cirsa compite en Latinoamérica, Roca compite en todo el mundo, porque los empresarios españoles son muy buenos.
Simplemente para añadir, ¿no? Al final, Enrique, estás hablando de muchos empresarios, pero estos empresarios no son conocidos porque se esconden.
Sí, perfil bajo, que yo digo.
O sea, Amancio Ortega nunca ha concedido ninguna entrevista, nunca. Creo que hay una foto o dos suyas captadas cuando no tal. los lao exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el éxito en este país no está valorado, ¿no?
Y digamos, al revés, genera envidia.
Al revés, ¿no? Lo que es curioso y es una historia es Manuel Lao empezó su empresa montando un bar en Tarrasa, ¿no? En la puerta de una fábrica, que era la fábrica Agut de Tarrasa, que es el actual director general y
presidente.
Próximo presidente de Cirsa, después de la compra de Blackstone. Y por el camino han pasado mil cosas, pero es como desde cero alguien monta un bar y en 40 años da trabajo a 18.000 familias. Eso es generar mucha riqueza, ¿no? Yo suelo apuntar otro tema, cuando tú decías el tema de los ingenieros, ¿no? Yo hablando con casi todos los rectores de universidades, digamos, técnicas del país, me hablaban de que el 50% de los ingenieros que salen de universidades españolas directamente se van al extranjero. Y no porque no haya demanda aquí dentro, la hay mucha, tenemos todos escasez de talento, digamos, de base tecnológica. El tema es que consolidan una posición y unos salarios que obviamente aquí les costaría, en el mejor de los casos, muchos años consolidar, ¿no? Entonces, 50% directamente del talento tecnológico, digamos, se va fuera del país, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta que tenía es, y me hizo mucha gracia, en tu libro citas el libro de El Príncipe, de Maquiavelo, ¿no?
Que recomiendo la lectura a todo el mundo.
Totalmente.
En aquella época los príncipes no tenían universidades y, por tanto, gente como Maquiavelo les daba clases. El libro está dedicado a la aristocracia en aquel momento.
Totalmente recomendable.
Sí, sí.
Es un manual de supervivencia, yo diría,
sí,
casi.
Muy,
¿no?
Muy recomendable, especialmente en esta época.
Totalmente. Dice, lo que citas tú, dices, todo innovador tiene como enemigos a cuantos el viejo orden beneficia y como tibios defensores a aquellos a los que las nuevas leyes beneficiarían. Entonces, la primera pregunta es, ¿sigue siendo válido en las organizaciones empresariales de este país? ¿Hay muchos amigos, o no sé cómo lo llaman, amigos del viejo orden todavía? ¿Y qué podemos hacer para neutralizar a esos amigos del viejo orden, si es que los hay?
Bueno, yo creo que existe, y la prueba es que, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado mucho, he tenido la suerte de cambiar en muchos sectores. Y si la empresa gana dinero, lo típico es que la gente diga, siempre lo hemos hecho así, ¿por qué hay que cambiar? En lugar de pensar cuánto dinero más puedes ganar. O el típico, si esto funciona, no hay que cambiarlo, no lo toques si esto funciona. O más penoso, lo que una vez un directivo en una empresa me dijo, Enric, yo no te pago para que pienses. En ese momento yo le recomiendo que dejen esa compañía, que es lo que yo hice. Porque lo único que tengo bueno ha sido las neuronas. Este es un tema muy fundamental porque en función de la aversión al riesgo que tenga cualquier individuo, ese patrón puede hacer de que no modifique nada. Yo, por ejemplo, antes has mencionado, Francesc, que colaboro desde hace más de un año en la Comisión de Innovación del Hospital Valle d'Hebron. El Hospital Valle d'Hebron para mí es una referencia europea de hospital con grandes profesionales y a veces nos encontramos que los cirujanos son los menos innovadores porque siguen el protocolo. Y en cambio te encuentras pues, que el sector de la enfermería o el sector de mantenimiento son más innovadores porque les es más fácil cambiar el protocolo. Por tanto, en función del trabajo que uno haga, yo entiendo que el protocolo tiene que ser no toco nada si no se demuestra lo contrario. Pero eso a veces es una excusa para no explorar. Repito, hay que explotar el negocio, sacar los números cada día, cada mes, cada trimestre, pero también hay que explorar otras opciones. Normalmente, los enemigos del cambio o de la innovación suele ser gente que el riesgo de la innovación le supera en su día a día. Y esto que puede ser un tema, bueno, puede ser un tema admisible, creo que es inadmisible a nivel de empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que crear una cultura donde la cual el individuo innove. Es decir, cada día haga lo que hace mejor y a su vez explore cómo sus colaboradores, cómo sus colegas, como sus inmediatos superiores inclusive e inferiores, pueden hacer que la organización en la que trabaje lo haga mejor. No solo mejorando los procesos, que eso sería la explotación, sino explorando nuevas formas de generar ingresos. Y eso, en mi opinión, es responsabilidad de entrada del presidente o director general y de cada uno de nosotros en función del ámbito de responsabilidad que tengamos. Y eso requiere una cultura empresarial que fomente la innovación. Para mí una buena definición, y lo digo en el libro, de cultura es lo que hace la gente cuando el jefe no la ve. Lo que hace la gente de motu propio, sin supervisión, si eso le lleva a mejorar sus procesos, a intentar nuevas formas de hacer el trabajo, a explorar nuevas maneras de trabajar, significa que esa empresa tiene una cultura innovadora. Si la empresa necesita que alguien le diga tienes que innovar, vamos mal, porque la innovación no se impone, la innovación tiene que ser el resultado de la reflexión del profesional para hacer lo mismo que en su vida privada, cada vez las cosas mejor.
Bueno, casi me ha contestado la siguiente, pero que básicamente lo que decía es ¿cómo podemos convencer a los directivos de que explorar es necesario? Es decir, al final tenemos claro que la explotación es lo que nos da de comer hoy. En la teoría tenemos muy claro que o exploramos o no tendremos lo que nos dé de comer el día de mañana. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los indicadores que nos permitirán convencer a la dirección de que es el momento de explorar, de dedicar inversiones relevantes no solo a la explotación, no solo a la mejora de procesos, como decías, sino también a la exploración de nuevos territorios, nuevos negocios que pueden o no tener relación directa con el negocio actual, ¿no?
Mira, fue un filósofo, Kant, que dijo que una de las medidas de la capacidad intelectual de las personas es su capacidad de manejar la incertidumbre. No sé qué opinan ustedes, yo ya empiezo a ser mayor, pero el nivel de incertidumbre que vivimos en este siglo XXI, recuerden que empezó con la caída de las torres del World Trade Center, es brutal. Por tanto, nosotros somos una generación sometida a un test continuo de nuestro nivel de inteligencia. Entonces, este nivel de inteligencia tiene que llevarnos a entender la comodidad de seguir haciendo lo que hacemos cada día con respecto a mejorar lo que estamos haciendo. Yo uso el símil de ser diestro o zurdo. Lo habitual es ser diestro, los que sean zurdos aquí sois minoría, y por tanto, dejadme usar que la explotación del negocio de cada día es el símil de ser diestro. Pues bien, además de explotar, tenemos que ser zurdos, tenemos que explorar. Y en realidad, ustedes como directivos en el siglo XXI tienen que ser ambidextros, tienen que usar la mano derecha y la mano izquierda. Porque habrá días que tocará mejorar la explotación, pero habrá días que tendrán que pensar cómo podemos crear un nuevo modelo de negocio. El crecimiento de cualquier empresa, y esto es una obsesión en las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, y me imagino que aquí igual con ustedes que cotizan en el IBEX, es el crecer. El aumento de cifra de ventas solo se consigue de dos maneras, y ustedes lo saben, con talonario, comprando a otra entidad, o por crecimiento. Ahora, el crecimiento que se haga solo con innovación de mejora, más con menos, solo va a ser incremental. Si usted quiere un crecimiento exponencial, necesita hacer una innovación disruptiva, necesita hacer algo que le permita crecer mucho más. Si usted no hace una innovación disruptiva, algo que cambie las reglas del juego, solo puede aspirar a crecer perdón, lo que crezca el Producto Interior Bruto del país en el cual esté ubicado. No hay más historias. Por eso se producen las adquisiciones, porque tiene que ser un crecimiento inorgánico. Entonces, yo creo que todas las compañías tenemos que entender que aparte del crecimiento por talonario, tenemos que intentar hacer un crecimiento más allá del puro crecimiento incremental. Este es el éxito de las compañías que exploran, que son ambidextras, que son un poco como Messi, ¿no? Que chuta con la izquierda habitualmente, es al revés, pero a veces también marca goles con la derecha. Y esto es una necesidad que yo creo que es sobre todo importante en las empresas que nos va bien. Es absurdo tratar de innovar en esa innovación cuando las cosas nos van mal. La mayoría de casos de historia de empresas que intentan innovar cuando les van mal es que acaban en el fracaso. Lo mejor es tomar estas decisiones de transformación disruptiva cuando nos va bien, cuando tenemos recursos para afrontar esos riesgos.
La siguiente pregunta tiene que ver exactamente con lo que estáis diciendo, ¿no? Con cuál es el momento o cuáles son los indicadores que nos permitan identificar que ha llegado el momento, a pesar de que nos va bien, de emprender un proceso de transformación digital. Porque la mayoría de empresas no se transforman hasta que tienen la necesidad en la cuenta de resultados. Y como tú bien dices, quizás es demasiado tarde, ¿no? Tú apuntas un par de citas de un buen amigo nuestro, Xavier Marcet, una, que dice que el cementerio de empresas está lleno de firmas que tuvieron éxito. Nos creemos que la experiencia acumulada nos da derecho a tregua y nos equivocamos, ¿no? Y luego Clayton Christensen, que es el padre de la innovación, yo diría disruptiva probablemente, pues pones una cita que al final lo que dices es las empresas que han fracasado, ¿no? o que han sido barridas por una tecnología disruptiva, digamos, disponían de excelentes técnicos y directivos, ¿no? que habían triunfado bajo el paradigma del pasado y no supieron adaptarse a las reglas nuevas del juego, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los indicadores que nos permitan decir, antes de que nos afecte la cuenta de explotación, aquí hay una transformación disruptiva del sector? Señores, invirtamos en exploración antes de que llegue la disrupción, antes de que llegue la crisis, antes de que los márgenes se vayan por los suelos. ¿Cuáles son esos indicadores que nos indiquen ese momento, ¿no?
De nuevo, desde la humildad, por desconocer los detalles de su sector, yo creo que de entrada es importante ver una perspectiva más general del sector donde trabajamos. Aunque les parezca mentira, yo he aprendido mucho de sectores que no han sido en el mío. Y sacas a veces conclusiones de otros sectores que son útiles para el tuyo. En estos momentos la transformación digital es brutal. Fíjense todos los líos que hay entre Uber y el mundo del taxi. Cojamos este ejemplo, las manifestaciones, los debates, los acuerdos de intentar llegar a acuerdos con el gobierno que les faciliten la vida. Lo que está claro es que el sector del taxi tiene una amenaza de la tecnología digital. Dice, ¿por qué? Porque los intermediarios van desapareciendo de todas partes. Piensen en las agencias de viajes y piensen en el mundo de Internet. Y esto es una realidad. Entonces, a partir de aquí, uno puede darse cuenta en muchos sectores que lo que está ocurriendo en otro sector puede ocurrir en el tuyo. Esto es una realidad. La ventaja de ustedes es que tienen las oficinas físicas y las oficinas online, de que ustedes actúan en el mundo online y en el que llaman el brick and mortar, ¿no? el del edificio y el del cemento. No sé si ustedes tienen niños, pero yo el otro día leía la noticia de la quiebra de Toy R Us, que es donde yo compraba los juguetes a mis hijos. Entonces esa empresa de juguetes ha quebrado. Dice, ¿por qué? ¿Por culpa de Amazon? Probablemente. Bueno, pues esta era una de las grandes compañías que cotizaban en el sector. Entonces, ¿puede afectarnos lo que ocurre? Yo creo que estos indicios de lo que está ocurriendo al principio del siglo XXI, esa transformación digital está afectando a muchos sectores. Es extraño que el suyo sea indemne. Ese es el motivo que aquí al lado nosotros invirtiéramos en Sportium, que la gente nos acusó de que estábamos locos, que entrábamos en el mundo online. No, nosotros entramos en el online y en offline. Y Sportium es una marca que ha sido creada muy recientemente en el sector del juego con la idea de competir contra las grandes multinacionales. La decisión no fue en el momento que estuviéramos perdidos, sino en el momento suficiente para crear una marca de prestigio. Aquí yo vuelvo a la reflexión que les hice antes. Ustedes son poseedores del Big Data, pero ¿son los que saben sacar rentabilidad del Big Data? Si no saben sacar rentabilidad del Big Data, busquen alianzas con la gente que sabe sacar rentabilidad del Big Data, porque si no, un tercero va a sacar esa rentabilidad. Este es un punto importante, manteniendo el anonimato del cliente, porque yo creo que cada vez hay más empresas de lo que llaman en inglés el analytics, el estudio de los datos estadísticos y analíticos, para sacar información que gente pagará por ello para ofrecer un producto o un servicio. Y este es un punto donde yo creo que el sector financiero tiene que dar su voz. Otros temas importantes en su sector, visto desde fuera, el tema de ciberseguridad, que evidentemente es fundamental. Nosotros, para que se sitúen, yo tenía 150 personas en I+D, 100 estaban en temas de comunicaciones y seguridad, y 50 en el desarrollo de máquinas. Es decir, 2-1 la relación de ingenieros trabajando en temas de ciberseguridad y comunicación respecto a los que diseñaban producto. Y otro punto importante, que explicamos, por cierto, en el libro, tanto Magarzo como yo, es, ¿usted está poniendo foco en lo que crea valor? Repito, ¿está poniendo foco en lo que crea valor? ¿O está poniendo foco en algo que no crea valor? Porque esto es muy importante. Y las empresas tienen que cuantificar el valor del negocio asociado a qué clientes. Siempre se dice que el cliente tiene razón. No. Yo aprendí de Steve Jobs que hay que decir no a muchos temas. Y uno de los grandes éxitos de la división que manejé es decir, estos no son nuestros clientes, yo no voy a entrar en este país, no voy a entrar en este cliente, no voy a entrar en este negocio. No todos los clientes aportan valor. Ahora, focalizarse en los que aportan valor, y evidentemente eso requiere la medida de la aportación de valor del cliente, es fundamental. El otro punto, ¿tenemos empatía con nuestros clientes? El design thinking, esa metodología de moda ahora en todas las escuelas de negocio, se basa en colocarse en los pies del cliente. Tenemos empatía en nuestros clientes, entendemos lo que el cliente valora de nosotros, sabemos los clientes que nos aportan mayor valor, los fidelizamos. Este es un tema muy importante. Los negocios, y eso lo ha vivido el mundo de telco, no pueden ser puertas rotatorias donde uno continuamente calcule el churn rate y cuánta gente entra y cuánta gente sale de nuestro negocio. Hay que fidelizar los clientes que aportan valor. Y eso lleva a conclusiones que no todos los clientes aportan valor, pero esto es también manejo del big data. Eso requiere, en mi opinión modesta desde fuera, que todos los negocios tienen que transformarse focalizando en los clientes de alto valor añadido.
Muy bien. La siguiente pregunta que tenía tiene relación con un tema para mí muy, muy importante que, de hecho, me sorprendió encontrarlo en el libro. Me sorprendió gratamente, ¿no? Hablas de que, además de un buen cociente intelectual y de unas habilidades técnicas correctas, una organización innovadora necesita servirse de una adecuada inteligencia emocional, especialmente por parte de aquellos que ocupan puestos de gestión, como es el caso del director general, etcétera, etcétera. Dice, sin inteligencia emocional no es posible una organización innovadora y exitosa. Entonces, obviamente, al final todos asociamos, como tú bien apuntabas, la innovación a la tecnología, y aquí lo llevas al terreno de la inteligencia emocional, de la empatía con los equipos, la empatía con el cliente, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves, digamos, esta situación entre los directivos españoles si lo comparas con directivos de otros países que tú has estado en contacto, con directivos de Latinoamérica, de Japón, etcétera, etcétera? Es decir, ¿hay diferencias significativas, relevantes en estos casos?
Por supuesto, y ya que has mencionado el tema de la empatía con colaboradores y con clientes, aún más. Por cierto, yo colaboro con la Comisión de Innovación de Valle de Hebrón y el jefe es el jefe de psiquiatría. Entonces le pedí un libro, un tocho así de grande que me estoy leyendo, y he descubierto que todos tenemos anormalidades. El psiquiatra, a diferencia de un psiquiatra y un psicólogo, el psiquiatra es el que te puede recetar un medicamento y el psicólogo no. Con lo cual, el psiquiatra es el duro y, por tanto, me estoy leyendo el libro. Bueno, pues hay un perfil que es el psicópata. ¿Saben cómo se define un psicópata? El que no tiene empatía. Por eso se te carga y no tiene ningún problema. A veces hay muchos directivos psicópatas. Entonces, ¿por qué? Porque si... Todos son magnitudes, evidentemente, pero exagero, pero es así. Si no tenemos empatía con nuestros colaboradores, con nuestros superiores, con nuestros inmediatos inferiores, es muy difícil trabajar en el mundo de la innovación. Porque la innovación significa aceptar el riesgo del fallo, de que la gente está haciendo lo mejor que puede y lo mejor que sabe, y que a veces, porque justamente innovamos, puede ser que el éxito se logre o no. Si en lugar de tener esa empatía con nuestros colaboradores, nuestros subordinados, creamos una cultura de que la persona que se equivoca tiene que desaparecer de la organización, y si no desaparece, existe el miedo, ocurre lo que me pasaba en la época que yo trabajaba en Sony. Había una película basada en una serie de creo que el autor era, el libro era de Washington Irving, que era de un jinete sin cabeza, no sé si recuerdan esto. Y entonces teníamos el póster en Sony y se veía el jinete sin cabeza y abajo poníamos rodarán cabezas. Claro, además no, no es mentira, o sea, los japoneses hacían rodar cabezas, ¿eh? O sea, no, sin katana, pero hacían rodar. Entonces, hacer un fallo en Sony llevaba a que las consecuencias eran muy graves. También ocurre en el Silicon Valley, si lo hace varias veces, pero no la primera. En el Silicon Valley, fallar a veces es como tener las cicatrices de guerra, no sé si me explico. De hecho, a veces en entrevistas me explicaba un amigo que trabaja en Hewlett Packard ahí, que le preguntan a la gente, oye, ¿tú has fracasado alguna vez? Y la gente en España diría no, y en cambio, allí decir que sí no es malo. Eso no significa que se acepte la incompetencia. ¿Por qué creo que la empatía es importante? Porque es fundamental para una transformación digital y transformadora, transformación innovadora. Si tenemos actitudes psicópatas, lo tendremos muy mal. ¿Qué significa psicópata? Que si tú eres mi colega y él falla, yo tengo que actuar contra ti. Esto no es empatía. Si yo tengo un cliente que me pide X, le doy la solución a X y luego me pide Y, yo no puedo eliminar al cliente, porque el cliente simplemente ha cambiado su opinión. Y esa actitud de empatía es fundamental para la gestión. Y yo creo que a veces la mayoría de directivos de mi edad, yo he superado los 60, y ayer lo comentaba con un amigo en ESADE, han sido formados por las escuelas de negocio a ser un poco psicópatas, en el sentido de buscar los resultados, la inmediatez, y que si la gente no consigue el resultado inmediato, va a conseguir el éxito. No, con la innovación, el directivo del siglo XXI necesita empatía y paciencia. Empatía y paciencia. Si uno mira la historia de Amazon y de Netflix, verá cómo sus fundadores pasaron años muy complicados para darle la vuelta a la cuenta de resultados. Lo que pasa es que tenemos el sesgo del ganador. ¿Saben lo que es el sesgo del ganador? Que vemos cuando ya la empresa ha ganado y no hemos visto pasar la travesía del desierto de esa compañía, de los problemas que manifestó. Entonces necesitamos en cualquier cambio en la organización entender que hay un riesgo y puede ser que aquello funcione o no funcione. Lo comentaba hace unos minutos con compañeros de aquí del banco, en el Partaulí, que colaboro en el comité asesor, que intentamos mejorar las soluciones tecnológicas de Partaulí, que es muy bueno en el tema de diseño por imagen. Bueno, pues este hospital va mejorando año tras año su performance, pero es evidente que no podemos pasar de un día de ser un hospital del Partaulí y convertirnos en un Valle de Brono, en un clinic. Lo importante del Partaulí es que tiene una gente focalizada que continuamente intenta hacerlo mejor y mejor y mejor tras año, con paciencia y con empatía. Hay gente, hay muchos directivos que se preocupan más en el cómo que en el qué. Yo, para mí, un líder es Paul Polman. Paul Polman es el CEO de Unilever, una compañía que se dedica a productos de alimentación y de limpieza. Y la gente dice, vaya tontería de compañía. Bueno, pues esa compañía, cuando la cogió Paul Polman hace unos años, ha sufrido ya embates de hacerle una OPA, dijo, yo quiero hacer productos responsables con el medio ambiente y responsables en cuanto a hacer un pago justo a la gente que me da productos. Bueno, pues esa compañía va muy bien. Entonces, a mí Paul Polman es un ídolo para mí de hacer las cosas pensando en el cómo, en una sociedad responsable, en una empresa responsable, en buscar agricultores responsables y en ayudar a la gente en países emergentes. Otro ejemplo, no sé, yo escribí un libro sobre Six Sigma, que antes te has metido con ello. Six Sigma es una metodología estadística, la escribí con un noruego, un sueco, un suizo y yo, un cóctel un poco extraño. Bueno, yo con el noruego cogí mucha amistad. El noruego era un tipo que nos encontramos en un congreso de Six Sigma y me dijo, yo estoy montando un comité asesor para mi empresa. Su empresa es la número uno de Noruega haciendo ventanas, que parece una chorrada, pero las deltas de temperatura de las ventanas en Noruega son brutales entre invierno y verano. Bueno, pues este señor montó un consejo asesor de expertos de toda Europa. Expertos a los cuales llevaba dos veces al año a su fábrica, nos pagaba una cierta cantidad por el trabajo, además de llevarnos, y su idea es que pusiésemos a parir, hablando coloquialmente, su empresa, dándole ideas de mejora y de creación de nuevos productos, de nuevos diseños y de mejoras operativas. Y había gente de BMW, pues había gente de otros sectores, y yo fui una persona que disfruté mucho, lo hice aproximadamente unos 3 años. Bueno, pues este señor buscaba un consejo asesor, de verdad asesor, no gente que le bailara el agua, no sé si me explico en castellano. Y nos lo pasábamos muy bien, y además, a la siguiente visita, el director de producción nos daba la solución a todas las quejas que le habíamos dado. Fíjense el ambiente abierto que había de cooperación y de empatía entre unos profesionales que aceptamos el reto de ese directivo y le dábamos ideas a cambio. En estos momentos, este señor, que tiene tu edad aproximadamente, es el director general de la empresa. Bueno, pues yo no he visto una cosa así en España. ¿Me explico? Imagínense la actitud. Busco gente de todas partes de Europa para que me ayuden a mejorar, admitiendo mi debilidad. Él sabía en qué era bueno, en qué, en la explotación. Él era un gran directivo de producción. Era muy malo, sigue siendo lo que creo, somos amigos, en la exploración. Bueno, cogía un equipo de exploradores. Esto es un punto muy importante. ¿En qué es bueno usted? ¿En explotación o en exploración? ¿En la derecha o en la izquierda? Busque gente que le ayude en la otra mano. Y de esa forma su equipo será imbatible.
Muy bien. Última pregunta, si luego el público ¿no? tiene preguntas, por supuesto, y tiene que ver, sigo con la cultura, ¿no? Y no es una obsesión, sino que creo firmemente...
Es un elemento básico para la innovación.
Es básico, y en el libro se plasma tal cual, ¿no? Hablas de la cultura de innovación en Pixar. Pixar fue la compañía de cine de animación por ordenador que creó Steve Jobs cuando le echaron de Apple. la primera vez.
Sí, siempre he dicho, a ratillos libres hizo Pixar.
Hizo Pixar, exacto. Que la compró Disney también por una módica cantidad.
Exacto.
Entonces, dices, son gente con una cultura de trabajo colaborativa, eficaz, que discuten sin miedo los conceptos, ¿no? Lo que hablabas ahora tú. Que tienen libertad para comunicarse con cualquiera, ¿no? Hablas de sus directivos, comprenden que no tienen por qué ser los primeros en ser informados de todo y que no pasa nada por ir a una reunión y encontrarse con alguna sorpresa. Esto, bueno, me sorprendió, ¿no? Fue una sorpresa para mí esto, ¿no? Dices, ¿tú has dado en tu vida alguna sorpresa importante a algún jefe tuyo en alguna reunión, digamos, con más gente? Y básicamente es, ¿cuál fue el resultado inmediato de esa sorpresa, ¿no?
Bueno, sí, lo he hecho y me salió muy mal, porque es lo que he dicho antes, aquí la cultura, yo creo que también, no sé quién fue el autor de la frase, la información es poder, y esto sigue pensándose, o sea, esto es una frase del siglo XX, pero yo no sé si fue Bacon quien la dijo o no, pero la gente piensa que la información es poder y por tanto toda la información tiene que llegar a través de los cauces jerárquicos y esto es imposible. Entonces sí que cometí una vez el error de un comité de dirección plasmar una idea que mi jefe no sabía y entonces montó en cólera. La idea era buena, pero es igual, montó en cólera por la reacción del presentación. Una vez que eso ocurrió, esto ya le ocurre a los perros, con lo cual a los ingenieros más, nunca lo he hecho más. Es decir, a un perro si le dan una patada, nunca volverán a reaccionar. Con lo cual cogí la lección. En ese sentido, nunca más en un comité de dirección le presenté una noticia a mi jefe que no supiera. Ahora, le doy una alternativa que mi imaginación, ahora que estamos acercándonos a la imaginación al poder del mayo del 68, hizo. He inventado, y ya no, si algún jefe se enfada por la idea que les doy, lo que se llama los proyectos submarinos. Un proyecto submarino es aquel que va al submarino y levanta el periscopio cuando se acerca más o menos aproximándose a tierra. Entonces, hay mucho directivo, precisamente el que cree que la información es poder, que no tiene ni idea de los órdenes de magnitud, sobre todo en plazos. En coste sí, pero en plazos es muy difícil. Entonces, ¿cuánto tiempo cuesta lanzar un nuevo producto? Pues es un tema muy difícil. Aquí que hay muchas chicas, yo que era joven a los 30 años, me dije hacer mamógrafos. Cuando ya superé lo que era hacer mamógrafos, sé hacer cualquier cosa. O sea, lo más complicado en la vida que he hecho ha sido hacer mamógrafos en el mundo de la radiología. Entonces, como aprendí hace 30 años, pues dije, esto es muy complicado. Y la gente no tiene ni idea de lo que lleva a hacer un mamógrafo, tampoco una central atómica, pero eso no me he dedicado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Detraer un porcentaje de todos los proyectos de innovación para mis proyectos submarinos. El porcentaje tiene que ser muy bajo para que nadie se entere. Y entonces, trabajar en ese proyecto submarino durante mucho tiempo. No, el tiempo necesario. Y cuando está a punto de llegar el submarino a tierra, levantas el periscopio y le dices al comité de administración, tengo una idea que pienso que ustedes le van a hacer. Y tienes que dar la idea para que el comité de dirección la bendiga, la haga suya y a partir de ahí tire adelante. Y entonces el tiempo tiene que ser muy corto. 6 meses, por ejemplo. Entonces la gente se piensa que aquello es tan complicado, se hacen 6 meses y se lo creen. Y entonces lanzas el proyecto y ellos se cubren de gloria y tú también. Esto sí que lo he hecho varias veces. Una vez de que la experiencia de presentarle a un jefe algo de novedoso llevó a un cabreo tan brutal que lo dejé correr. El proyecto submarino funciona muy bien. Todo el mundo, si está muy bien pensado, lo bendice y la gente piensa que aquello se hace así, porque el tema de la innovación, la gente no tiene idea. Repito, no sé ustedes los que están en tecnología, pero la gente piensa que las cosas se hacen así, ¿no? Las cosas llevan muchos meses, pero eso ha funcionado muy bien. Entonces, el proyecto submarino es un tema para organizaciones donde, desafortunadamente, tiene la... A diferencia de Pixar, todo el mundo tiene que tenerlo muy por la vía jerárquica, les doy esa idea un poco de mayo del 68, ¿eh? Es decir, un poco rupturista en cuanto a la jerarquía. También tiene que pensar un tema y es una realidad. No lo explico en este libro, lo explico en otro y con eso concluyo. Mis mejores colaboradores han sido aquellos que en público me han rebatido las ideas dando argumentos en contra. En cambio, a muchos directivos, esa gente no merece estar en su equipo. Para mí, han sido los top y los que siempre he promocionado. Porque si alguien en público contradice una idea suya con argumentos, esa persona ha trabajado su tema. Mientras que los otros que nunca la contradicen, es muy probable que no hayan estudiado nada de su propuesta.
Completamente de acuerdo. Solo comentar, hay un, para mí, una de las Biblias, aparte del Príncipe de Maquiavelo, es la carta anual que escribe Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, a los inversores.
En la memoria anual del accionista.
Sí. Entonces, para mí es de lectura, lo tengo en la mesita de noche, porque me parece de lectura obligada, ¿no? Entonces, yo tengo muchos amigos en Amazon, en Estados Unidos, incluso aquí en Europa, en Londres y tal, y me habían contado algo. En la última carta a los accionistas, Jeff Bezos explica cómo se organizan las reuniones de presentación de nuevos proyectos o nuevos productos en Amazon. Básicamente, está prohibido el PowerPoint. Está prohibido. Entonces, lo que hacen es que esta persona escribe, la que propone, escribe una nota de prensa y no la manda antes a nadie. Es una nota de prensa de lanzamiento de lo que está planteando. Los primeros 20 minutos de la reunión, todo el mundo se lee la nota de prensa en detalle, en silencio, en la reunión, in situ, y apunta sus comentarios. Y los siguientes minutos es como una reunión de inversores, es decir, le van dando challenge al que propone la idea.
Para que resuelva los puntos pendientes.
Exactamente. Y esa es la fórmula...
El debate.
El debate.
Es que el debate constructivo es la base de la innovación. Por eso decía, si no hay empatía o confianza, no se puede innovar. Tiene que haber una confianza entre ustedes, entre los equipos de desarrollo de producto, para que nadie se enfade. Fíjense que España es un país donde todo el mundo se mete contra la persona. No, hay que discutir el mensaje. No hay que considerar ningún mensaje que alguien diga que nuestra idea es mala o es positiva. Es la idea, no la persona. Y aprender a discutir sobre el qué y no sobre quién emite el mensaje es un punto fundamental para innovar. Es la base para la creatividad.
Completamente de acuerdo. Bueno, yo creo que predicando con el ejemplo, aquí no, nadie tiene que tener miedo de Rick, mucho menos, de los compañeros tampoco. Por tanto, si quieren hacer preguntas de cualquier tipo, por supuesto, encantados de contestar, sobre todo Enrique.
Quedo a vuestra disposición. Anímense.
Nadie tiene ninguna curiosidad, ningún comentario. ¿No?
Aprovecho para decirles que ayer estuve escuchando, no me acuerdo el nombre, es un nombre complicado japonés, el del presidente de Rakuten, que estuve ayer en SADE. Le recomiendo su, porque me lo ha recomendado un amigo, su último libro, el tercer libro que acaba de publicar este año, Business to Do. Este es un gran emprendedor. Compañía Rakuten, era, en la época que estuvimos en Terra, unos desgraciados, si me permite la expresión, como los de Netflix, que aún no habían nacido. Y mire dónde está Rakuten. Es decir, es un libro muy recomendable. He visto el resumen que me pasó un amigo ayer mismo por la noche, me lo leí. Y es un libro interesante, porque en realidad de estos emprendedores uno puede aprender mucho y observarán cómo él fomenta ese debate abierto, esa discusión abierta entre todos sus colaboradores para crear una compañía que es una proveedora de servicios de Internet global basada en Japón, no basada en Silicon Valley. Antes les puse el ejemplo de los alemanes, ahora le pongo el ejemplo de los japoneses.
Bueno, es el libro después del tuyo, claro.
No, no. Él es mucho mejor que yo.
Muy bien, nadie te ha... Ah, sí, una duda, por ahí una pregunta.
Bueno, muchas gracias por la charla. Yo quería preguntarle desde dónde se tiene que liderar ese debate abierto y esa empatía en una organización grande.
Bueno, yo creo que hay que hacerlo desde la área de responsabilidad que, si me permites que nos tuteemos, que tú tengas. ¿Por qué? Porque siempre nos acostumbramos a intentar a un nivel jerárquico de buscar una referencia. Pero yo desconozco su jerarquía ni su manera de actuar en el Banco Sabadell. Pero yo siempre le he obviado. Yo he ido a mi manera, no sé si me explico. Yo creo que cada uno tiene que crear eso con su entorno de colaboración, por debajo y colateral. ¿Por qué? Porque tú necesitas la colaboración de tus compañeros y compañeras en las diferentes áreas para llevar adelante los proyectos. Y lo de arriba normalmente siempre lo he considerado un tema secundario. Por tanto, lo importante es crear esa cultura de empatía y de innovación en tu área de influencia. A medida que cada uno de nosotros seamos áreas de influencia y de innovación, esa cultura se va creando, aunque sea por autogestión. Claro, si arriba te aparece un Bezos, como es el caso de Amazon, o como este señor de Rakuten, pues claro, es más fácil. Es como cuando yo trabajaba en Sony y nos explicaban las historias de Morita, que fue el inventor de Sony. Digo, el inventor de la compañía, de todo. Bueno, pues cuando falleció Morita, desapareció en combate Sony. Un poco es una realidad. Bueno, pues esto es porque no se creó la cultura. Porque si no hubiera desaparecido Morita, como CEO de Sony, y los demás hubieran tenido esa cultura. Entonces, yo creo que el problema es que somos a veces incapaces de crear esa cultura. Es muy importante que la gente en tu área, de tu responsabilidad, y los que te rodean entiendan que tú, te llames como te llames, eres una persona que fomentas la innovación, que eres una persona que continuamente intentas hacer lo que haces mejor, que exploras otras maneras y otros modelos de negocio. Y eso se va enganchando. Es lo mismo que ocurre en las universidades. Yo he dado clases aparte de directivo durante décadas. Y en los departamentos que mejor funcionan en las universidades, aquellos que a lo mejor no tenían un súper catedrático, pero tenían gente que continuamente hacía que las clases fueran mejores, que las evaluaciones de los alumnos fueran mejores y que... Bueno, a mí me pasa, que me saludan muchas veces alumnos, a mí me pasó y me hizo mucha ilusión que en lugar de pasar alejado de ti, te saluden y te abracen, ¿no? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo va de todo? ¿No? Pues esto es un tema en el cual tú has creado esa cultura y la gente que ha creado esa cultura te es agradecido. Y además, todo el mundo siempre se dará cuenta que tú eres una persona que innovas.
Hola, buenas tardes. Muy interesante, Enric. Muchas gracias, Francesc, por traerlo. A mí me ha sorprendido un detalle. Habéis mencionado quizás 7 u 8 libros a lo largo de toda la conversación, pero en ningún momento habéis mencionado blogs o habéis mencionado otra forma de retroalimentarse. No sé, a nivel personal, Enric, ¿cómo te retroalimentas tú para poder lanzar esos mensajes de innovación o poder visualizar cómo puedes mejorar las cosas que estás haciendo normalmente?
Bueno, yo de entrada soy fanático de Twitter. Si tú me sigues a mí, todos los que yo sigo son muy buenos. Es decir, yo soy un enano a hombros de gigantes. ¿Me explico? Repito, soy un enano a hombros de gigantes, pero muchos de los que sigo, esto lo descubrí con un amigo, me dijo, tienes que seguir a este, este, esta, este y este. Entonces, a partir de ahí que empecé con 20, pues ahora sigo, no sé si son 1000 y pico. De veces, de cuando borro, ¿no? Hay dos temas que troco, tema de salud debido a mi enfermedad, que tengo una enfermedad compleja, y tema de innovación. Entonces, para mí me nutro más de Twitter porque la innovación todo caduca muy rápido. Entonces, Twitter para mí es una gran medida de ayuda a diferencia de los blogs porque te permite tener información muy del día. Y después de las escuelas de negocio, que también las encuentras por Twitter o no. Es decir, yo sigo mucho el MIT, sigo mucho Harvard, y otras escuelas de negocio. Entonces, si te vas leyendo lo que hace el MIT y Harvard y tal, yo me alimento más de lo que hago. En cambio, yo tenía un blog que te recomiendo que digas, aunque está desactualizado, es enricbarba.com en castellano, que lo dejé de actualizar porque la gente me pirateaba mucho y luego publicaba en base a lo que escribía yo, con lo cual dejé de escribir. Me convertí en un egoísta brutal. Entonces, esto es una realidad. Entonces, los blogs tienen mucho de gente que te copia, que tiene el tema, la idea, y en cambio, si tú sigues Twitter, y repito, si sigues a los buenos, que los descubrirás si me sigues, a los de MIT y a los de Harvard, ahí tienes de innovación para dar y para vender. Y ahora que no escuchan mis amigos de Altran, esto es lo que hacen ellos. Ellos están en el kit de la cuestión. Por ejemplo, yo te he explicado el caso de la empresa esta editorial alemana. Esto lo descubrí con McKinsey, que también hay que seguir. Ahora que no está Altran, no se enfadará. Yo siempre voy a World Mobile Congress, voy a Pricewaterhouse y a McKinsey cada año. Como nadie les hace caso en el World Mobile Congress, siempre me reciben bien. Y entonces cada año cojo los últimos libros de Pricewaterhouse y los últimos libros de McKinsey. Y si tú cada año sigues lo que hace, podías añadir Boston Consulting Group, también te lo doy. Y los amigos de Altran también. Pero te doy fuera de aquí para que no sea solo los que han escrito el libro conmigo. Solo siguiendo eso, ves las tendencias del mundo. Y esto es una realidad. Por tanto, yo, es mi recomendación, Twitter, las grandes consultoras y estar suscrito a sus newsletters y tienes para dar y para vender. Altran también tiene grandes publicaciones, pero como las tienes en el libro, te añado estas. Y entonces, a partir de aquí, tú verás la gente que te inspira y tal. Yo tengo una ventaja, leo muy rápido y por eso leo muchos libros. Hay gente que lee más lento y prefiere otras cosas. Yo me devoro un libro en nada, con lo cual leo muchos libros. Y esta es una ventaja. Mi mujer dice que tengo demasiados en la biblioteca. Además, me gustan los libros físicos aún. Es decir, en el mundo del e-book soy un poco antiguo, un poco nostálgico. Y yo creo que en eso, en el mundo de la innovación, puedes mantenerte al día. Y además, si ves lo que enseñan esos lugares, puedes ver lo que tú tienes que hacer en tu puesto de trabajo. Fíjate que yo he sido un practitioner, que llaman los ingleses, cogiendo la buena teoría de las grandes consultoras. Mis amigos de Altran se sorprendieron en los capítulos, está escrito por Magarzo y su equipo, y por mí. Y ellos se quedaban sorprendidos y pareces un consultor. Digo, no, yo lo que pasa es que he puesto en práctica muchas ideas. No hay nada de lo que hay en mi libro escrito aquí que no haya puesto en práctica. Esto es un punto importante. Hay mucha gente que te da consejos y no los ha puesto en práctica. Todo lo que yo digo aquí lo he puesto en práctica y me ha funcionado. Otra cuestión es que te funcione a ti, pero en mi caso ha funcionado. Y esto también es un punto importante, buscar la autenticidad del autor del libro. Si aquello que te dice lo ha puesto en práctica, si se lo cree, si tiene pasión por ello. Y verás que hay mucha basura y hay muchos libros excelentes. El caso de Bezos es así. Es un tipo que se lo cree, está donde está y ha llegado por lo que es, ¿no?
¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? ¿Sin miedo?
Hola, muchas gracias. Muy interesante todo lo que habéis estado comentando. Habéis hablado mucho de implementar, de generar cultura, todos debemos participar, pero la pregunta es, ¿todos servimos para innovar? ¿La persona innovadora nace o se hace?
Bueno, es lo que antes decía del diestro y el zurdo. Fíjate, yo me considero más un ejecutor, es decir, más explotador que explorador. Por eso probablemente soy ingeniero y no soy diseñador, ¿no? Sin embargo, yo creo que aprendí a ser ambidiestro. Es decir, yo creo que se puede aprender. La mayoría de gente, y es probable en una empresa de ingeniería o en un banco, están más asociados al ambiente de la explotación, a usar la derecha, para usar el símil. Pero eso no significa que no podamos intentar usar la izquierda y explorar nuevas maneras de hacer cosas. Yo creo que en la vida profesional de cada uno, si uno acepta el riesgo asociado a la innovación, que lo habitual es que fracases. Fíjate que lo habitual que te pintan es que será un éxito. No, lo habitual es que fracases. ¿Por qué? Porque si nadie ha hecho eso, lo normal es que sea complicado de hacer. Cuanto más innovador sea el reto que te propongas, más probabilidad tienes de fracasar. Pero no pasa nada. A lo mejor en la primera experimentación no funciona y en la segunda y en la tercera sí. Yo antes, por ejemplo, he hecho referencia al tema de la radiología y de un mamógrafo. Yo había diseñado en Philips, que lo ha comentado Francesc, durante muchos años televisores, eso estaba chupado. Cuando me puse a hacer mamógrafos, aquello era lo más complicado. Primero, por la diferencia que hay entre las diferentes mujeres. Segundo, de que si radiabas mucho causabas cáncer y si radiabas poco no tenías una imagen suficiente buena para ver si había un cáncer. Y yo que me he tomado todas las cosas en la vida en serio, pues para mí aquello era un dilema muy complejo de resolver. Bueno, pues hay gente que tira la toalla y dice, yo dejo el sector, pues es un sector complicado, que precisamente verás que no hay ninguna denuncia. No ha aparecido nunca en la prensa en los últimos 30 años ninguna denuncia porque un mamógrafo vaya mal. Lo que significa que hay gente muy brillante ahí. Bueno, pues este fue un tema de exploración. Oye, me meto en un sector como es el de la radiología, por eso me gusta mucho el mundo médico ahora que estoy jubilado. ¿Me meto o no me meto? Pues si yo hubiera sido solo explotador, sigo haciendo televisores. Y sin embargo cambié de sector. Y después me apareció el mundo del aire acondicionado con roca, no con sanitarios, que querían introducir controles con microprocesadores y me puse en ese sector. Cambiar de sector a veces también es interesante para innovar. O en el mismo sector, pues yo qué sé, cambiar de áreas dentro de la misma compañía. Ahora es una gran tendencia en Estados Unidos de que la gente pase por diferentes áreas de la compañía con objeto de formarle no solo más, sino para que aporte ideas a otro departamento viniendo de un departamento externo, aportando, dijéramos, en ese sentido de creatividad. Y yo creo que cuanto más te esfuerces por ser innovador, puedes serlo. Sí que hay gente que nace así, que son como Picasso, ¿no? Pero es como lo de Messi, hay muy poca gente que nazca de mano izquierda, de ser puramente innovador. Yo les he conocido, suele ser gente muy, muy peculiar, Steve Jobs era un ejemplo, son gente con comportamientos, como diría mi amigo de psiquiatría en Valle de Hebrón, bastante erráticos, ¿eh? Son gente, sí, es verdad, la gente muy creativa es muy extraña. Y esto a veces sorprende, pero es una realidad. La mayoría de mortales estamos dentro de la curva de Gauss, que no somos ni psicópatas ni supercreativos, y somos capaces de estar en una zona intermedia que nos lleva a una zona de confort en ese sentido. Mi recomendación es, esfuérzate de salir de la zona de confort que todos tenemos cuando dominamos lo que hacemos. Y cuando sales de esa zona de confort, en ese momento estás innovando. Si te mantienes siempre en una zona de confort, es que innovas poco. Estás haciendo una repetibilidad de lo que haces con más productividad.
¿Alguna duda más sobre los psicópatas o los...? ¿No? Pues escucha, si queréis lo dejamos aquí. Muy bien, pues escucha, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro lo que contaba al principio, que Enric es una persona absolutamente brillante y además es buena persona porque como mínimo ha compartido con nosotros su inmensa sabiduría y como habéis visto, no es poca, ¿no?